Bueno, el tema 5, seguimos, ¿no? Esto es la segunda parte. Pero claro, el tema 4 ha sido solo relación entre variables cualitativa. Aquí, si os fijáis, en el tema 5, perdón, estamos ya hablando de relación entre variables cuantitativas. Las cuantitativas, como ya sabéis, dicen aquí algo online, no carga el diagrama. Bueno, las cuantitativas, como ya sabéis, son aquellas que se miden en escalas de intervalo de razón, ¿sí? La manera de estudiar la relación entre dos variables cuantitativas puede ser de manera gráfica o de manera analítica. La gráfica es, quiere decir que haces una gráfica, y la analítica es que calculas el índice, y el índice te dice si hay o no relación, ¿vale? En función de, ¿no?, del número que te salga, ¿sí? Bueno, pues nada, el método gráfico de representación de dos variables cuantitativas, ya sabéis que es el diagrama de dispersión, ¿no?, que visteis en los temas anteriores. Y en, como métodos analíticos, pues tenéis la, ¿no?, la covarianza, ¿sí? Y, o los coeficientes de correlación lineal de Pearson, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver. Dentro del coeficiente de correlación lineal de Pearson lo tenéis para variables ordinales, dicotómicas y cuantitativas. Bueno, esto ya lo sabéis, ¿no? Cuando tenéis una, cuando hablamos de un diagrama de dispersión o nube de puntos, ¿sí? ¿Recordáis que esto era un poco esto? Si estos son nubes de puntos, por ejemplo, te dice arrow usal y rendimiento, ¿no? Arrow usal es nivel de activación, ¿no? Si están más o menos activados o activadas, ¿veis? Conforme va aumentando el arrow usal, al principio va aumentando, ¿no?, el rendimiento hasta un punto que ¡puf!, baja, ¿vale? O sea que eso sería una relación de U invertida, ¿sí? Esto serían posibles diagramas de dispersión, ¿vale? Obviamente la relación puede ser, cuando hablamos de una relación lineal, ¿por qué lineal? Porque se asume que cuando calcula coeficiente de correlación de Pearson, la relación entre las variables debe ser lineal. Si no, por ejemplo, si tú calculas aquí en estos datos el coeficiente de correlación, pues si ya que es cero, no hay relación. Pero realmente sí es cero. Lo que pasa es que como es curvilínea, el coeficiente de correlación de Pearson, pues te sesga los datos, no hace una buena interpretación. La relación entre X e Y tiene que ser relación lineal, ¿no?, una tendencia lineal, para poder aplicar el coeficiente de correlación de Pearson. Como ya sabéis, directa quiere decir que cuando uno aumenta, el otro también, que cuando uno aumenta y otro disminuye, o viceversa, e inversa. Relación nula quiere decir que no importa cómo varían los valores de una, que la otra no va a modificarse, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenéis más o menos, ¿no?, una relación directa. Pues se ve que uno aumenta, aumenta la motivación, aumenta el rendimiento. Relación inversa, aumenta las calorías ingeridas, ¿no?, disminuye el grado de... ¿De qué pone allí?
Anorexia.
De anorexia. Si disminuye las calorías ingeridas, disminuye... Si aumenta las calorías ingeridas, disminuye el grado de anorexia. No lo sé. Suponiendo, ¿vale?, que sea así. Y la edad y la motivación, pues... Como hay puntos por todos lados, ¿no?, hay motivación baja y alta, con edades bajas y con edades altas, pues esto un poco te viene a decir que no hay relación, no importa, ¿sí?, la edad que tenga, porque te va a encontrar valores de todo tipo ante las dos variables. Y esto sería una relación, ¿sí?, curvilínea, ¿ok? Bueno, pues el primer coeficiente que se os presenta es este, que es la covarianza. Bueno, la covarianza, como dice su nombre, lo que estudia es la variación conjunta, covariación, ¿sí?, de la variable X e Y. Esta es la fórmula que la tenéis, la primera fórmula que tenéis en el formulario del tema 5, la fórmula de la covarianza, que simplemente veis que es el sumatorio de los productos cruzados de la X y la Y partido por el número total menos la media de aquí y medio de aquí. Claro, aquí fijaros que si fuera positiva, ¿no? Mayor que cero, la relación es directa. Si es negativa, es inversa. Si es cero, sería nula. Bueno, pues se supone que cuanto mayor sea, ¿no?, el valor absoluto de la covarianza, pues esto implica, ¿no?, que hay una está relacionado con la linealidad de la relación. La desventaja es que, como no tiene valor máximo, es complicado su interpretación, ¿no?, el uso de la covarianza. ¿Una duda allí? No, vale. Por eso es por lo que, bueno, la covarianza no se suele usar como índice de relación entre variables cuantitativas. El más típico, el que vosotros más vais a utilizar, es el índice de correlación de Pearson, que si os fijáis, bueno, pues se basa en la covarianza, pero también aquí lo tenéis, las dos fórmulas que tenéis en el formulario, coeficiente de correlación de Pearson, uno es la covarianza partido por la multiplicación de las desviaciones típicas o directamente con los datos directos, con la frecuencia, ¿veis? Que es N por el sumatorio de los productos cruzados de XI más menos el sumatorio de X multiplicado por el sumatorio de Y, así sucesivamente. Lo más importante que aquí tenéis es que ya el coeficiente de correlación de Pearson, este sí que va desde menos 1 hasta 1. 1 sería perfecto directo, menos 1 perfecto inverso, 0 sería ausencia, ¿no?, de relación. Obviamente, bueno, pues cuanto mayor sea el valor absoluto, mayor va a ser la relación entre las variables. Entonces, esto sería directo inverso, directo inverso, la relación directa e inversa. Bueno, aquí no hay relación y esta sería la curvilínea, ¿vale? Esto es fácil, ¿no? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, lo que tenéis que ver es, bueno, que algunas características. Dice, ¿cómo se calcula el rango del tema 4? Me están preguntando aquí. Vale, el tema 4 lo he dejado grabado. Yao 1 pregunta por el rango del tema 4. Está grabado la explicación de cómo se calcula el rango en el tema 4 con respecto al coeficiente de correlación de Spearman que relaciona variables ordinales. Te lo puedes mirar en la grabación, aunque he intentado explicarlo lentamente, porque eso da un poco de problemas, ¿vale? Bueno. Características del índice de correlación de Pearson. Es simétrico, ¿qué quiere decir? Que te da igual calcular la correlación de X sobre Y que de Y sobre X. No se ve afectado el valor absoluto del coeficiente de correlación por transformaciones lineales. Una transformación lineal es la típica, ¿no?, esta que cualquier variable, si tenéis la variable y, ¿no?, si tenéis la variable y, yo la variable y la voy a transformar en una y2. Y la y2, pues imaginar que sea a, ¿no?, más bx, que es fácil de entender, ¿no? La x es un valor, pues imaginaros que a es 3, ¿sí?, y la b es 2, ¿sí? Y esto de x está mal, debería haber puesto y. ¿Vale? Estoy acostumbrado a esta dimensión, ¿vale? Entonces, no pasa nada. Quiere decir, si hacéis esto, que es una transformación lineal, ¿sí? Bueno, pues vaya a seguir obteniendo el mismo índice de correlación de Pearson. Si hacéis la correlación de Pearson de XY y os da 0,8. Si hacéis la correlación de Pearson con esa transformación lineal de X con Y2, pues va a seguir siendo 0,8. ¿Por qué? Porque si hacéis la correlación de Y con Y2, esta correlación es 1. Es decir, que no hay una, no implica una, un tipo, no hay cambio con respecto a la variabilidad. ¿Vale? Entonces, esa es una de las propiedades que tiene. ¿Ok? ¿Más o menos? ¿Eso lo había entendido? ¿Sí? Vale, correlación no implica causalidad, ¿sí? ¿Vale? Pues dice, no, cualquier, que es uno de los grandes problemas. Que dos variables varíen conjuntamente no quiere decir que una, ¿no?, sea la causa de la otra. ¿Ok? O sea, viene, no viene a tutoría, ¿no? Y saca matrícula de honor. Viene a tutoría y suspende. No viene a tutoría, saca matrícula de honor. Sí, viene a tutoría, suspende. Tú, tú dirías, ah, pues una relación perfecta, como, como venga, suspenda, ¿no? Pero hay otra variable que pueden estar afectando, como no, no viene a tutoría, pero está encerrado, está encerrada, ¿no? Estudiando, ¿no? Y no, como no sé si no hubiera un mañana, ¿no? Entonces, ¿vale? Entonces, correlación no implica causalidad, eso es un aspecto importante, ¿vale? Eso quiere decir que puede verse afectado por otras variables, ¿vale? Y eso es lo que veis en fundamentos de investigación. Bueno, después tenéis coeficiente de correlación de Pearson para variables ordinales, ya eso sabéis cuál es, ¿no? Es el que hemos visto en el tema 4, que es el coeficiente de correlación de Spearman, ¿vale? Coeficiente de correlación de Pearson para variables dicotómicas es el coeficiente, ¿no? El phi, ¿eh? Que es mucho más rápido que calcular el coeficiente phi que el coeficiente de correlación de Pearson, ¿vale? Ahora sí, este es nuevo. El coeficiente de correlación biserial puntual. Este es muy típico en psicometría, ¿no? Cuando estudiéis psicometría lo veréis. Que es la relación que se da, ¿eh?, entre una variable dicotómica y una variable cuantitativa, ¿vale? Cuando tienes una variable dicotómica y una cuantitativa, se estudia la correlación biserial, ¿eh?, puntual. Bueno, pues tenéis la P y la Q. Bueno, la P hace referencia a la proporción de casos que tiene, está bien, ¿eh?, que obtienen el valor de 1, ¿no? Pues normalmente P es el número de aciertos. Bueno, tú dices, ¿no? Si no, tú tienes dos valores, la dicotómica, imagínate que la dicotómica es la variable, ¿no?, X, ¿no? Tú puedes tener dos valores, o 0 o 1, ¿no? Tú dices, P, sí, es la proporción. Si tengo 20 casos, ¿sí? Y de estos 20 casos he obtenido, ¿sí?, 10 unos y 10 ceros, ¿vale? Pues la P es simplemente la proporción. Pues de 20 había 10 unos, ¿sí? ¿Sí? Y la Q hace referencia a la proporción del otro valor, que es el número de casos de 0, que sería de 20, ¿sí?, pues también había 10. Entonces, en ambos casos es 0,5. O, ¿no?, P, 1 menos P será igual a Q, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues en definitiva, tenéis que sacar la media, ¿eh?, de la variable cuantitativa cuando la gente aprueba. Por ejemplo, voy a ver si estar aprobado está relacionado con el número de horas de estudio, ¿sí? Aprobar o no, y número de horas. Pues yo digo, la media de horas de estudio de la gente que aprueba y la media de horas de estudio de la gente que no aprueba, ¿no? Y después saca la media de horas de estudio y esta es la raíz cuadrada de P por Q, ¿no? Es simplemente la deviación típica en variable dicotómica, ¿vale? Y así obtenéis el coeficiente de correlación biserial puntual, que, ¿no?, que se interpreta igual que el coeficiente de correlación de Pearson, ¿vale? Igual. Se utiliza el coeficiente de correlación biserial, que yo creo que ese no lo tenéis que estudiar. El coeficiente de correlación biserial es cuando lo que se hace es dicotomizar una variable. Es decir, una variable que era cuantitativa se convierte, ¿no?, con dos valores. No es igual que el coeficiente de correlación biserial puntual. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, ¿no?, género, hombre o mujer. Esa es dos valores, ¿no? Esa es dicotómica. Distinto es, ¿no? Yo tengo la nota académica y la transformo en apto suspenso. Eso es dicotomizado. Una cosa es una variable dicotómica y otra cosa es una variable dicotomizada. Si la variable es dicotomizada, en vez de utilizar, os lo pueden preguntar como pregunta teórica, en vez de utilizar el coeficiente de correlación biserial puntual, tenéis que utilizar el coeficiente de correlación biserial. ¿Vale? Y parece que es lo mismo, dicotómica, dicotomizada. ¿Sí? No es igual. ¿Vale? ¿Eh? Vale. Bueno, si queréis más información de eso, sobre eso, os puedo dar más información. Bueno, aquí hay un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, que nada, simplemente es, si os fijáis realmente, son los distintos índices. Ese es un resumen de todo lo que se ha visto hasta ahora. Que lo único que hace es relacionar variable cualitativa dicotómica, la puedo relacionar con cualitativa dicotómica, politómica, ordinal y cuantitativa, politómica, la puedo relacionar con politómica y ordinal, y la cualitativa politómica con ordinal y cuantitativa, y la cuantitativa solo con cuantitativa es esto que tenéis aquí, ¿vale? Voy un poco rápido para intentar acabar este tema. Esto no es nada nuevo. Hay algunos índices que no tenéis que obviamente, ¿no? El coeficiente de correlación de Goodman-Kruskal, pues eso no tenéis que saber que está aquí en esto, ¿no? O el, ¿no? O el correlación de Kendall, pues tampoco, ¿no? Solamente los que están en negrita, ¿vale? La última parte, solo brevemente, en 5 minutos, y si no, el siguiente día empiezo por aquí, porque esto es importante, es la regresión lineal simple. La idea de la regresión lineal simple es que yo pueda predecir los valores de Y a partir de los valores de X, ¿no? Que yo pueda predecir. Es simple porque solamente es una variable predice los valores de otra, ¿no? Que a la hora de la verdad, en psicología, normalmente hay varias variables, son las que se usan en los modelos, ¿vale? Bueno, pero aquí, en regresión lineal simple, solo tenéis dos, la X y la Y. Si os fijáis, tenéis Y es igual a alfa más BX, ¿sí? Es lo que tenéis aquí en la página 7 del formulario, ¿sí? Aparece en la página 7 del formulario, aquí lo tenéis en letra griega, pero es igual, ¿sí? En el formulario tenéis, ¿veis? Y sub I, ¿no? Con un apóstrofito más, ¿no? Es igual a más, ¿sí? ¿Veis? B, X, ¿no? Y. Normalmente se pone letra griega cuando hace referencia a la población. Como vosotros vais a trabajar con muestras, con datos de muestra, pues por eso se pone, ¿no? En letras maestras. ¿No? Bueno, y sería el valor que yo quiero pronosticar. Vamos a ver, quiero pronosticar qué nota vais a sacar al final en esta asignatura, ¿vale? De 0 a 10. ¿Sí? ¿Y de qué puede depender? Decidme, una variable de la que pueda depender. El número de horas de estudio, bien. Como dice el número de horas de estudio, yo lo único que quería era que me dierais un ejemplo de variable cuantitativa. Porque las dos tienen que ser cuantitativas, ¿vale? Entonces tú dices, ¿vale? Nota, o voy a poner nota en la I, ¿sí? Y esto sería la variable horas de estudio, ¿vale? ¿Sí? Y ahora tenéis que calcular la A y la B de la regresión, de la recta de regresión. Entonces, la recta de regresión, como dice su nombre, ¿no? Si está en la X, ¿no? Y está en la Y. La A es el valor, ¿sí? De la X, de la Y, cuando la, cuando la X es 0, ¿cuánto vale A? Pues en este punto, pues aquí, ¿vale? Ya, gracias. Bueno, me quedan, nada, un minuto, ¿vale? Y acabo. Y aquí seguimos el siguiente día. Al principio, sin hacer nada de hora de estudio, imaginaros, 0, 1, 2, 3, 4, 5, sin hacer nada, vais a tener un 1. Bien, ¿vale? Este sería la A, ¿sí? La ordenada en el origen, ¿qué se dice? Cuando esto es 0, ¿cuánto va a ir ahí? La B hace referencia a la pendiente, ¿vale? Si yo hiciera aquí una línea, esta, sí, esta altura, ¿sí? Pues es, ¿sí? Cuanto más no pronunciada sea la pendiente, quiere decir que el número de horas de estudio afecta, ¿vale? ¿Sí? Entonces, cuando imaginaros, yo aplico la fórmula, imaginaros que esto es 2, bueno, era 1 más 3, ¿vale? ¿Sí? Esto es el número de horas a la semana. Imaginaros que la B ha salido 3. Ya veremos que hay una fórmula para la B. Si yo estudio 2 horas a la semana, ¿sí? Pues la I estimada sería, ¿no? 1 más, ¿no? 3 por 2, 6, 7. ¿Vale? 7, tengo un 7. Según mi recta de regresión, yo digo que si estudio 2 horas a la semana de análisis de datos, voy a sacar un 7. Después va al examen y saca un 3. Error. Pues la diferencia entre el pronóstico y la nota real es el error de estimación. ¿Vale? Sobre eso seguimos el siguiente día, ¿vale? El siguiente día ya empezamos, acabamos esto y empezamos probabilidad. Thank you.